Hola, estamos empezando la clase hoy con extractos sobre el tema de Ibur, gestación o concepción. Pueden hacer preguntas a través de cap.tv. Algunas preguntas serán hechas durante el curso de la lección. Y extractos sobre el tema de la concepción, gestación, Rav. Cuando empezamos nuestro trabajo espiritual, no sentimos una conexión con el Creador. No tenemos ninguna sensación hacia Él. Quejas, tal vez. Lo culpamos o nos culpamos a nosotros mismos. La sabiduría de la Kabbalah nos enseña que todo tiene que ver con eso. Es decir, que el hombre no tiene nada. Todo lo que viene, viene desde arriba, desde lo alto. Entonces, ¿cómo es que Él puede participar en lo que Él recibe? A través de la oración, una plegaria, gratitud. Por eso, necesitamos lo más rápidamente posible desarrollar esta sensación interna, como constantemente conectarnos a no hay nadie más aparte de Él, el bien que hace el bien. Que Él está haciendo todo, Él está creando todo, Él está haciendo todo. Y una vez que nosotros podamos, porque Él justamente nos da algo con que trabajar, alguna cierta zona, una área para el trabajo, nosotros podemos activarnos. Pero esta activación será o bien a través de una plegaria o gratitud, es decir, que nos volteamos, nos giramos hacia Él. Y esas cualidades, relaciones, todo esto que se nos está dando, está escrito. Yo me gustaría que ellos recen todo el día, pero ¿qué significa rezar? Que tenemos que escrutinar esto. Es decir, que tenemos que avanzar hacia este término. Este término, esta relación que se llama conexión con el Creador. Y nosotros aprendemos de la sabiduría de la Kabbalah, justamente, que lo que nosotros elevamos es Man Mein Nukvin, el deseo del Malchut, que quiere integrar y conectar y santificarse en Bina. Nukvin es Malchut, Main es Bina Hasadim. Y eso es lo que estamos pidiendo. Tenemos que poner atención que tal vez ya estemos haciendo esto como hábito, y eso también es bueno. Tal vez es que tenemos algún pensamiento. Esto viene, por supuesto, del Creador, o tal vez viene de la sociedad, también, que es aún mejor. Viene un pensamiento que yo tengo que acordarme del Creador, tengo que voltearme hacia Él. ¿A través de qué instancia? O bien yo estoy envidioso de los amigos, o bien estoy en desesperación en mí mismo, ¿sí? Hay muchas razones. Hay razones agradables y razones desagradables en relación a mi deseo de recibir. Así es como yo puedo medir, ¿sí? Solamente a través de esto. Por lo tanto, cuando tenemos la oportunidad, entonces yo veo en si está más cerca o más lejos del deseo de recibir. Es decir, en la medida que la persona puede entrar en sí mismo y medir y escrutinar dónde, qué es lo que despertó, hacia qué está apuntado, hacia dónde, es deseable que la persona pueda chequear exactamente cuál es su motivo, ¿sí? En forma regular. Bueno, vamos a leer. Número 13, ¿no es cierto? Extracto número 13 de Rabash, artículo número 12. Estas velas son santidad. Y lo principal es la oración, o sea que uno tiene que rezarle al Creador que le ayude a andar por encima de la razón, es decir, que el trabajo tiene que ser en alegría, como si ya hubiera conseguido la razón de Kedusha. ¿Y en qué alegría se encontraría entonces en su trabajo? Además, uno tiene que pedirle al Creador que le dé la fuerza para poder ir por encima de la razón del cuerpo. Es decir, a pesar de que el cuerpo no acepta ese trabajo con el fin de otorgar, solo le pide al Creador tener la capacidad de servir con alegría, tal como hace quien sirve al gran rey. Y no le pide al Creador ver la grandeza del Creador para entonces servir con alegría. Más bien quiere que el Creador le dé alegría en su servicio por encima de la razón, que sea importante para uno como si ya hubiese obtenido la razón. Rav, tenemos que tratar de venir, tenemos que generar una definición muy precisa de la espiritualidad. No es voltearnos hacia el Creador, no es voltearnos hacia el grupo, no es decir que no hay nadie más aparte de él. Eso no es la espiritualidad. Hay muchas diferentes religiones y métodos y creencias que también dicen eso. La espiritualidad es otorgar por sobre la fuerza de la recepción. Fe por sobre la razón. Que lo que me está motivando en cada acción, en cada pensamiento, en cada cosa, que yo quiero ser activado a través de la deficiencia de los otros y no a raíz de mi deficiencia. Y yo estoy buscando por una deficiencia en el otro, una deficiencia que sea apreciada por mí. Y en la medida que esa deficiencia de los otros es más central dentro de esta creación, entonces resulta que esta deficiencia es la cosa importante. Por lo tanto, de todos los escrutinios que hacemos, tenemos que más y más acercarnos a ese escrutinio central. Entonces, ¿dónde se encuentra esa deficiencia central? Y en la medida que está, y en qué medida habla a través de mí. Eso se llama que nosotros estamos acercándonos a Man en cualidad. Y en la espiritualidad, como aprendemos, lo más importante aquí es cualidad y no cantidad. Rav. Lo que aprendemos de Baal HaSulam y también Rav Kook y todos los cabalistas, obviamente, también por Ravash, es que lo más importante es la deficiencia que viene desde el punto del corazón, que habla a través de los otros, que se llama Yashar Kel. Y esa deficiencia es lo que nosotros tenemos que ver como la cosa principal aquí. Y esa deficiencia que nosotros ubicamos se expresa a través de la conexión, una deficiencia hacia la conexión. Y entonces, en la medida que nosotros podamos despertar esa deficiencia, en la medida que nosotros nos despertamos a través de esa deficiencia y generamos o causamos que otras personas entiendan, sepan e implementen justamente ese deseo para conectarse, que a través de esta conexión puedan revelar esa fuerza mutua de otorgamiento que se llama el Creador, entonces nuestra deficiencia, nuestro man, será más y más real. Porque el man debe elevarse a través de esta vasija rota y convertirse en una fuerza de otorgamiento, una plegaria de conexión. Podría ser una decena, podría ser muchas decenas, podría ser la nación de Israel, podría ser toda la humanidad que se une a ese grupo que se llama Yashar Kel, pero eso se llama man. Entonces, en la medida que más podemos ubicar esto y necesitamos esto, esto se llama caminar el camino de Ahishena. Antes de el desarrollo de la creación se despierta, esto se llama Beito, el otro camino. Entonces, vamos a repetir ahora. Repetimos nuevamente el extracto número 13. Lo más importante es la oración, o sea que uno tiene que rezarle al Creador que le ayude a andar por encima de la razón. Es decir, que el trabajo tiene que ser con alegría, como si ya hubiera sido recompensado con la santidad. ¿Y qué alegría se encontraría entonces en su trabajo? Además, uno tiene que pedirle al Creador que le dé esa fuerza para poder ir por encima de la razón del cuerpo. En otras palabras, a pesar de que el cuerpo no acepta ese trabajo para poder otorgar, solo le pide al Creador tener la capacidad de servir con alegría, tal como hace quien sirve al Gran Rey. Y no le pide al Creador ver la grandeza del Creador para entonces servir con alegría. Más bien, quiere que el Creador le dé alegría en su servicio por encima de la razón, que sea importante para uno como si ya hubiese obtenido la razón. Rav, taller, ¿qué condiciones necesitamos tener en nuestra plegaria para que ésta se convierta en algo que le otorgue a la fuerza superior y que de ella podamos recibir una respuesta? Por favor, adelante. 1, 2, 3, 4, por favor, cuenten. ¿Qué son estas condiciones? ¿Cuáles son las condiciones que necesitamos? 1, 2, 3, 4. En primer lugar, la plegaria no viene de una persona, viene pero de una vasija, de una decena, dice el amigo. Porque lo que nosotros queremos lograr es la grandeza de la creación por sobre cada uno. Dice el amigo, entonces, la grandeza de la creación es un vacío que yo tengo que necesitar en el otro. Yo tengo que ubicar su deficiencia y lograr cómo conectar esa deficiencia con el Creador. Y cuando nosotros nos convencemos en ese escrutinio que la luz superior, el Creador, nos puede, quiere y nos puede dar esa fuerza para conectarnos, el Creador es uno y Él creó un hombre, y nosotros tenemos que llegar a ser un hombre. De ahí nace la plegaria. No viene del deseo recibir, dice el amigo, más bien viene del otorgamiento. Que para que esto ocurra tenemos que hacer esfuerzos en la conexión entre nosotros. Eso tiene que venir de lo más profundo del corazón hacia alguien que está por fuera de uno. Esa es una de las condiciones, ¿sí? La primera condición es una plegaria, que tenemos que integrarnos en los deseos de los amigos. Tenemos que verlos como un cuerpo y estar en su deseo. Sí, dice el amigo, la plegaria debe tener una intención que es hacia la luz. para que no sea una plegaria de los criminales, ¿sí? O de un equipo de fútbol. Tenemos que estar muy bien apuntados para saber para qué queremos rezar. Y junto con esto necesitamos perfección, dice el amigo. O si no, vamos a condenar al Creador, sí, dice el amigo. Con la perfección debe haber la grandeza, la importancia y el objetivo, ¿sí? La meta. La grandeza de los amigos, de ahí tenemos la fuerza para rezar la plegaria para ellos, para todo ese estado que ya, en el que ya nos estamos, encontramos. Queremos solamente verlo, conectarnos con este, verlo como algo que nos va a llevar por sobre todos nuestros sentidos. Sí, y descubrimos que nuestros sentidos son, podemos olvidarnos de ellos porque la necesidad para la cualidad de otorgamiento no está en mí, pero está en los amigos. Dice el amigo, y el punto en el corazón de los amigos, como escuchamos, es el centro de la creación. Estar conectados el uno con el otro. Empezar a practicar este poder de otorgamiento entre nosotros. Y de ahí queremos exigir que nuestra exigencia realmente sea integrarnos en el amigo, sentirlos como uno. Para eso tiene que haber Arvut, porque solamente en un estado de Arvut eso cubre la individualidad de cada uno y permite una necesidad adicional que viene desde afuera de la persona. Sí, dice el amigo, el arbut es la condición para poder preocuparnos por los amigos. De esta condición, nosotros realmente empezamos a rezar por esas personas que le preocupan a uno, para que todo lo que es revelado para nosotros realmente nos fortalece nuestra atención, nuestra dependencia, esa sensación que sin eso no hay nada. ¿Es eso o queremos solamente eso? No hay alternativa. El ego nos está demostrando esta ilusión que estamos todos desconectados y cada uno está solo. Y tenemos que ver cómo estar por sobre esta ilusión, donde somos realmente un hombre y una deficiencia única y común. A raíz de ese escrutinio común, a través del día, vemos lo que es importante para nosotros. Sí, dice el amigo, y tenemos que integrarnos en los otros, el uno en el otro, y con esa deficiencia llegar a una plegaria. Rav. Entonces, a través del día, dice Rav, tenemos que hacer una lista, ¿sí? Una lista de condiciones necesarias para que nosotros podamos llegar a esta plegaria a través de la cual vamos a percibir una respuesta desde arriba, ¿sí? ¿Qué debería de incluir esta plegaria? No solamente nuestra plegaria, pero también en qué forma y cómo, para que nosotros podamos ciertamente recibir una respuesta. ¿Cuántas causas? ¿Cuántos puntos? No importa si hay 20 puntos, 5 puntos, 10 puntos, no importa. Bueno, continuamos leyendo. Extracto número 14 del artículo de ¿qué es que ustedes son los menos entre todos los pueblos en el trabajo? De Rabash. ¿Cómo puede una persona recibir una fuerza de superación sobre el cuerpo mientras se siente en el estado de Shekhinah de Afra, Shekhinah en el polvo? ¿Qué alegría puede recibir del trabajo? Más asombroso aún, ¿qué posibilidad tiene uno de obtener la necesidad y las ansias de trabajar en un trabajo en el que no siente gusto? ¿Podría entenderse en el caso que no tuviera otra opción, que debe trabajar por la fuerza? Pero ¿cómo es posible ansiar realizar un trabajo del cual no tiene ningún gusto? ¿Cómo es posible servir al rey de esta forma tan baja? Es decir, ¿qué siente sabor a polvo mientras sirve al rey? Por lo tanto, él no le pide al Creador que le dé la revelación de su grandeza y así sentir un buen gusto en el servicio, sino que le pide al Creador que le dé fuerza para poder superarse al cuerpo y trabajar con alegría, porque ahora puede servirle al Creador por sí mismo, ya que no tiene deseo de recibir, que disfrute de un trabajo en el cual hay sabor a polvo. Vamos a repetir eso. ¿Cómo puede una persona recibir la fuerza de superarse al cuerpo mientras se siente en el trabajo de Shejina en el polvo? ¿Qué alegría puede recibir de tal trabajo? Más asombroso aún, ¿qué posibilidad tiene uno de obtener la necesidad y las ansias de trabajar en un trabajo en el que no siente gusto? Podría entenderse en el caso que no tuviera opción, es decir, cuando una persona debe trabajar por la fuerza. Pero ¿cómo es posible ansiar realizar un trabajo del cual no tiene sabor alguno? ¿Cómo es posible servir al rey de esta manera, de esta forma tan baja? Es decir, que siente sabor a polvo mientras le sirve al rey. Por lo tanto, con respecto a esto, él no le pide al Creador que le dé la revelación de su grandeza para que entonces él pueda sentir un buen gusto en esto. Más bien, él le pide al Creador que le dé una fuerza para poder superarse al cuerpo y trabajar con alegría, porque ahora él puede trabajar solamente por el Creador, ya que no tiene deseo de recibir, que disfrute de un trabajo en el cual hay sabor a polvo. ¿Acaso necesitamos chequearnos, ver en qué estado nos encontramos para poder voltearnos al Creador? ¿O bien sin chequear, simplemente volteándonos a Él, pidiendo felicidad, pidiendo fuerzas? Es decir, sin un escrutinio interno, quién soy, qué soy, dónde están mis deficiencias, en la medida en que yo estoy conectado a otros, o bien no, a dónde puedo agregar, o dónde puedo voltearme. Entonces, esto, o bien simplemente, ¿qué es mejor aquí? ¿Qué es mejor, el escrutinio, o bien simplemente voltearme hacia el Creador? ¿Acaso debo chequearme en relación a la sociedad, en relación a mí, mi deficiencia, mi deseo, mis aspiraciones? Es decir, sacar estas cosas, organizarlas. O bien simplemente pedir de Bekut, pedir conexión. Por favor, adelante. Rav, estas son las cosas prácticas de las cuales estamos. Estas son las cosas prácticas y son cosas muy importantes, dice Rav. Alumno, yo creo que si entramos en uno mismo, vamos a descubrir el deseo de recibir, entonces no hay tanto beneficio. Creo que tenemos que siempre dirigirnos hacia el Creador y anhelar incrementar la importancia del objetivo, nuestra meta. Estoy de acuerdo, en forma ideal, ser como un niño que quiere adherirse o actuar siempre en esa plenitud. Pero ese niño es construido también sobre toda esa basura que es construido, ese polvo. En el estado de Katnut, pequeñez, en cada momento yo soy anulado aquí, aferrado al Creador. supongo que cuando uno crece, el deseo de recibir también crece. Por lo tanto, yo ahora tengo que mirarme desde el lado, cómo yo crecí, cómo mi deseo de recibir también está creciendo. Y entonces puedo continuar a adherirme a él. Dice el amigo, en la medida que yo puedo trabajar en la grandeza de la sociedad, la grandeza de los amigos, la grandeza del creador, entonces lo hacemos. El momento que otra cosa nos empieza a jalar, entonces a través de eso debemos descubrir que tenemos que volver a este trabajo. Sí, dice el amigo, porque también por el otro lado, cuando nosotros entramos internamente, también por sobre eso queremos generar una conexión y vemos una diferencia. Hay una diferencia, aquí hay una plegaria, hay un pedido. Dice el amigo, bueno, escuchamos de muchas personas que rezan, o por lo menos se voltean hacia el Creador para que Él ayude, y todo tipo de cosas, pero como justamente escuchamos, hay condiciones muy específicas cuando ocurre esto. Es decir, que por un lado decimos hay que pedir por todo lo que queremos, y por otro lado hay condiciones, por lo tanto, también es hacia qué y cómo, para quién rezamos. Hay muchas condiciones aquí para poder rezar correctamente. En primer lugar, dice el amigo, tengo que chequear el deseo, perdón, el estado deseado y el deseo actual, dónde estoy y dónde quiero estar, y rezar por eso. La primera cosa es pedir, y de ese pedido vemos lo que estamos recibiendo, y hay que seguir chequeando y seguir corrigiendo. Rav, está escrito que el que quiere vivir debe ponerse a muerte. ¿Qué significa ponerse a muerte uno mismo? Es decir, de acuerdo a la gravedad de la situación. Por favor, describan la gravedad de esa situación. Es decir, ¿qué significa nuevamente después de eso renacer? Es decir, el que quiere vivir. Esas dos cosas están interconectadas y se determinan una contra la otra. Es decir, de acuerdo a uno que quiere vivir, tiene que también ponerse a muerte. Dice el amigo, tal vez hay que llevar a la muerte ese mismo deseo que piense que va a recibir algo. Y dar vida significa, es la importancia de otorgamiento, es la misma cosa, pero en oposición. Sí, dice el amigo, y la persona besa al polvo. El Creador hace eso. La persona tiene que estar de acuerdo. Hay que pedirle al Creador que haga esto a raíz de necesidad, porque para poder trabajar en conexión con los amigos tiene que haber felicidad. No para la felicidad, pero solamente para estar, tener éxito y estar por sobre el polvo. Sí, felicidad, incrementar el punto del corazón es incrementar luz. Tomar ese punto del corazón y incrementarlo donde entra toda la realidad. Y la muerte es disminuirlo hasta que se convierta solamente en una necesidad. Dice el amigo, estamos relacionando a la muerte con uno mismo, ¿sí? Entonces uno está pidiendo que la relación con la decena sea tan fuerte que él muere solamente en la decena y que él no muere dentro de sí mismo. Quiere que muera la relación que él tenía hacia sí mismo. Sí, dice el amigo, porque la vida es la cualidad de otorgamiento. Esto significa estar en la sociedad y el deseo de recibir está en contra de esto. Creo que se puede resumir en dos fuerzas, otorgamiento y recepción, pero nuestra intención determina si acaso el deseo de recibir, de otorgar esa posible la recepción o la forma opuesta, si el deseo del amigo está antes que mi deseo, sí, dice el amigo, y luego automáticamente esto se lleva a la muerte, porque quiere que los amigos... Quiere la deficiencia de los amigos, y eso es lo que le interesa. Por lo tanto, su deficiencia personal se muere. Sí, ese es nuestro libre albedrío, si uno quiere trabajar dentro del deseo de recibir, o más bien quiere trabajar dentro del deseo de otorgar, con otra intención. Y esto se puede hacer solamente a través de los amigos. Por eso estas cosas, dice el amigo, están conectadas, ¿sí? Y de hecho es la misma cosa, simplemente están opuestas la una a la otra. Entonces, por eso, incrementando la importancia, también causa que la persona lleve el deseo de recibir la muerte. Si a él le dan un ejemplo de la importancia que viene de los amigos, eso le ayuda. Sí, dice el amigo, cuando uno llega a esa pregunta, ¿cuál es el propósito de mi vida? Uno se da cuenta que no hay un propósito a la vida. Entonces, la próxima pregunta es, ¿a quién deleito? Entonces, dice el amigo, tengo que ver que la importancia es poner atención dentro de mí o por fuera de mí, que está dentro de los amigos. Es decir, si acaso estoy en mi vida o en la vida de mis amigos. Sí, y si él realmente quiere vivir, tiene que vivir en la decena. Tiene que pedir por eso. Y esto viene de una desesperación total. Desesperación es su propia fuerza, si él cree que puede vivir de otra forma. No hay dónde más a correr. Sí, dice el amigo, la vida es crecimiento, desarrollo. ¿Dónde estamos viviendo? ¿Qué es lo que llamas vida aquí? ¿Cómo puede uno avanzar la sociedad hacia la vida y en cómo uno participa en ese proceso que se llama vida? Solamente el entorno, la preocupación personal, esa es la desconexión también. Aquí está la oportunidad que tenemos, hacer esto juntos, en una forma placentera, conveniente, y no fluir con las corrientes de la vida, de lo que viene por fuera. Sí, dice el amigo, y ahora me estoy dando cuenta cuán increíble es esto, que está opuesto a lo que es nuestro deseo. Si uno quiere vivir, tiene que ponerse a morir. Uno tiene que vivir por fuera de uno mismo y no dentro de sí mismo. Sí, dice el amigo, porque después de que uno hace todos esos escrutinios, tiene que decidir si acaso él quiere llenar su deseo de recibir, lleno de todos esos llenados, o bien él quiere tratar de llenar los deseos de los amigos y realmente tratar de salir a un mundo nuevo en el cual él todavía no ha explorado. Dice el amigo, hay que llevar a la muerte el pensamiento para sí mismo y generar y pensar en los amigos. No se escuchó, disculpen. Tenemos que construir una nueva realidad entre nosotros, de conexión entre nosotros, junto con los amigos, que es una nueva vida en comparación a nuestra antigua vida, que termina, que se extingue a sí misma. Rab. ¿Cómo es que yo siento que los 9 amigos adicionales me ayudan a neutralizarme como la Hevra Kadusha? Yo trato de elevarme de mi Malhut, es decir, de mí mismo, y trato de integrarme con ellos, junto con ellos. Yo moro ahí, yo vivo ahí. Esto es lo que significa ponerme a la muerte y querer estar en la vida. Es decir, la vida se encuentra en los primeros 9 sefirot, dentro de los amigos. Y si yo quiero eso, yo me pongo a muerte. Entonces, ¿cómo es que puedo generar esta transición? ¿Acaso debo rezar o debo aspirar o debo establecer esta forma enfrente de mí como algo anhelado, algo deseado? ¿Cómo es que lo hago? ¿Cómo se hace esto? Adelante. Ese es nuestro trabajo, dice el amigo. Ese es nuestro trabajo de salir el uno del otro, los primeros 9. Tenemos que hacer esto hasta que constantemente lleguemos a ese estado que es como este o como el otro. Es o él o el otro. El bien tiene que matar al mal, ¿sí? Tiene que ocurrir. Eso es. Dice el amigo, empezamos con el amor de los amigos y continuamos con el amor de los amigos. Y el objetivo es siempre, la meta debe estar siempre frente a nosotros. Eso es lo que tenemos que hacer. por un lado, yo no puedo hacer nada por mí mismo, ¿sí? Pero también escuchamos que ese acto de anulación es ese punto donde yo entro al grupo, y de ahí yo empiezo a recibir influencia de lo que los amigos realmente me pueden dar, que es la envidia, la grandeza, todo lo que ocurre aquí en el grupo. Sí, dice el amigo, tenemos que poner atención a lo que ocurre y tenemos que buscar. Tenemos que ver lo que está ocurriendo por fuera de mí en la sociedad, en la decena. Constantemente estar buscando. Sí, dice el amigo, y también ahora que en cada momento yo estoy incluido de sus deseos, sino de lo que quiere mi ego. De esta forma yo construyo las primeras 9 sefirot. Sí, dice el amigo, se hace con esfuerzo y con plegaria, una plegaria constantemente, un constante esfuerzo de ser parte de esto, parte de ese pensamiento común, esa decena, esa regla que es el público. Es como un juego, dice el amigo, quiero estar preocupado solamente por los amigos, pero estoy preocupado por mí mismo, pero quiero estar preocupado por ellos, y continúo esto hasta que viene una realidad que la persona puede, de alguna forma, él puede estar preocupado por ellos, y él se da cuenta que ellos también están preocupados por él, y esa sensación de amor lo eleva. Sí, dice el amigo, y uno se da cuenta que estando preocupado por los amigos, uno también está preocupado por el Creador. Porque yo realmente no tengo la habilidad de hacer esto, solamente el Creador me ayuda. Para esto, exactamente tenemos la luz que reforma, que genera este remedio. Si no es por eso, no podemos, y también la sociedad no puede hacer esto, si pide esta fuerza. Construimos. Y para poder realmente construir esa deficiencia, necesitamos ayuda. Tenemos que poner atención, dice el amigo, a todo lo que está siendo dicho, todo lo que los amigos dicen. Es lo que está ocurriendo aquí y ahora. Tenemos esta oportunidad ahora, tenemos este trabajo que hacer para integrarnos en las primeras 9, de realmente desaparecer de nosotros mismos. No sé cómo decir esto, ¿no? Tenemos que poner atención, ¿sí? Y usar todo lo que está dentro de nosotros, que es el deseo de recibir. Y de este podemos empezar a actuar y jugar con todo lo que tenemos para poder elevarnos un nuevo grado. Número 15. ¿Qué es el diluvio del agua en el trabajo? Debemos saber que para alcanzar el estado de Bina se debe realizar una gran labor. Esto es que uno debe contentarse con poco en su sensación y su intelecto. O sea que está contento con lo que le toca en parte, con lo que tiene. Una persona tal puede estar siempre en plenitud debido a que se siente contento con su parte. No obstante, ¿qué debe uno hacer cuando aún no ha alcanzado este estado y ve que no puede superar el deseo de recibir? Entonces, en ese momento debemos rezarle al Creador para que le ayude y que tenga la capacidad de avanzar en el trabajo con los ojos cerrados y no necesite nada más que poder hacerlo todo en beneficio del Creador, a pesar que el cuerpo se opone a ello. Es decir, que uno no le dice al Creador cómo él debería de ayudarle. Más bien, uno debe rendirse y anularse ante el Creador sin ninguna condición. Sin embargo, debido a que uno no puede superarse al cuerpo, le pide al Creador que le ayude a vencer en la lucha contra el instinto, debido a que entiende su bajeza. Por eso le pide al Creador que se apiada de él, ya que él es peor que el resto de las personas que sí logran ser servidores del Creador, mientras que él es peor que ellos. Y él ve que tiene el deseo de recibir dentro de su amor propio más que los demás. Por eso se avergüenza de sí mismo, de cómo se halla en tanta bajeza. Por eso le pide al Creador que se apiade de él y lo saque del dominio del instinto del mal, la inclinación al mal. Repetimos, debemos saber que para alcanzar el estado de Binah se debe realizar una gran labor. Esto es que uno debe contentarse con un poco en su sensación y en su intelecto, o sea que debe estar contento con lo que le toca en parte. Con lo que tiene, una persona tal puede estar siempre en plenitud, debido a que se siente contento con su parte. No obstante, ¿qué debe uno hacer cuando aún no alcanza ese estado y ve que no puede superar el deseo de recibir? Entonces, tiene que rezarle al Creador para que el Creador le ayude, que tenga la capacidad de ir en el trabajo con los ojos cerrados y no necesite de nada más que poder hacerlo todo en bendición del Creador a pesar de que su cuerpo se opone a ello. Esto es que uno no le dice al Creador cómo él debería de ayudarle, sino que debe rendirse y anularse ante el Creador sin ninguna condición. Sin embargo, debido a que no puede superarse al cuerpo, le pide al Creador que le ayude a vencer en la lucha contra la inclinación, debido a que entiende su bajeza. Por esta razón, le pide al Creador que se apiada de él, ya que él es peor que el resto de las personas que sí logran servirle al Creador, mientras que él es peor que ellos, que él ve que tiene el deseo de recibir dentro de su amor propio más que los demás. Por eso se avergüenza de sí mismo, de cómo se halla en tanta bajeza. Por eso le pide al Creador que se apiade de él y lo saque del dominio de la inclinación al mal. Rav. Bueno, nuevamente volvemos al tema de la plegaria. ¿Qué es lo que yo necesito en mi estado presente, normal? ¿Qué es lo que debo pedirle al Creador? Que Él haga aquí en mí, que Él organice aquí en mí para que yo pueda por lo menos llegar a una plegaria, a un pedido para esa adhesión en un punto solamente. De ese estado donde yo me encuentro ahora, ¿cómo es que yo puedo librarme, purificarme de esto y lo demás para que lo que quede sea simplemente un punto solamente? Y yo le pido al Creador que Él entonces me dé una conexión con Él. Este punto, significa adherirme al Creador incondicionalmente. ¿Qué es lo que yo necesito? ¿Qué es lo que yo debo librarme? ¿De qué debo librarme de? ¿Y qué es lo que le debo pedir al Creador para poder llegar a un deseo único? Adherirme al Creador sin ninguna condición, en la forma de un punto. Eso significa entrando en la gestación, el periodo de concepción. Por favor, adelante. Necesito anularme, necesito buscar. ¿Qué es lo que me impide hacer esto? ¿Qué es lo que está cubriendo mi deseo en el corazón? ¿Qué es lo que está cubriéndolo que no me deja adherirme a esa conexión? Sí, simplemente debo estar de acuerdo. Estar de acuerdo con todo lo que ocurre. Y de eso, simplemente estar en un pensamiento junto con el Creador. Que Él lo haga, esa voz que constantemente te está preguntando cuándo vas a tener, por qué no tienes, que simplemente se muera esa voz, que uno tenga una oportunidad de pensar y qué pasa con el Creador y qué pasa con los amigos, pero por lo menos que esa voz interna de uno se calle y deje de controlarlo a uno. Voltearnos a Él, dice el amigo. pedirle a él que me ayude a adherirme a los amigos. Y para eso yo necesito la fuerza de pensar en ellos. Sí, tenemos que estar de acuerdo que hay una fuerza, el Creador, y que trabaja sobre mí de alguna forma. Y yo soy su creación completamente. Y junto con esto también tenemos que ver que esta acción sobre uno constantemente quiero para mí mismo y no para los amigos. Y de ahí viene la plegaria, de esa combinación que el Creador constantemente está trabajando a través de los amigos, a través de mí. ¿Y qué es lo que yo quiero? Yo quiero para mí. Por lo tanto, yo realmente quiero estar en la decena y poder pedir por ellos, porque yo ya me harté de ser por mí. Sí, dice el amigo, suficiente, sí. Yo no quiero nada más. No quiero nada más para mí. Yo veo que el cuerpo no está de acuerdo con esto y no quiere, siempre está pensando en sí mismo, sí, y empuja hacia eso constantemente. Sí, ese es el trabajo de resistir hasta que irrumpe una plegaria. Estuvimos de acuerdo que el principio será a través del grupo. No puede ser de otra forma, por lo tanto, a través del día. Tenemos todas las oportunidades de estar juntos. Y tenemos que siempre chequear nuestra intención, es decir, ¿por qué estamos generando esta conexión? En primer lugar, para tomar ventaja de estas conexiones y preguntarnos por qué estamos generando esto. Sí, cuando chequeamos por qué estamos haciendo esto, dice el amigo, la imagen es aclarada. Y por supuesto, yo necesito constantemente ir hacia los amigos, inclinarme hacia los amigos. Entonces yo veo que no funciona, por lo tanto yo pido por ellos. Sí, porque esto es algo que sí queremos anular. La importancia propia, eso siempre estoy revolviendo alrededor de eso, pero yo quiero que ahora sea para el Creador, ¿sí? Y los puntos, esos puntos para mí sean anulados. Sí, dice el amigo, tenemos que partir desde ese punto de la búsqueda, ¿sí? Y ya que no podemos pasar a través de lo negativo, que yo voy a morir, que tenemos que incrementar algo en contra de eso, y la grandeza del Creador, sí puedo generar eso, por lo tanto tengo que hacerlo por ellos, por los amigos, que ellos otorguen, que ellos se sientan bien. Yo no lo puedo recibir ahora, pero a través de eso la persona cambia. Dice el amigo, nosotros estamos practicando nuestras intenciones, ver dónde están mis intenciones, o están en mí o están en los amigos. Entonces, en la decena, con el trabajo mutuo, aprendemos cómo poner nuestra atención por fuera de uno, más y más, tener la atención y la grandeza. Rav, ¿cómo es que junto con querer subyugarme sin ninguna condición, también puedo usar la envidia para que me ayude? ¿Cómo es que podemos, con la ayuda de la envidia, avanzar hacia la anulación de nosotros mismos también? Sí, dice el amigo, resulta que cada estado se construye de dos partes, la desesperación de la fuerza propia y la felicidad que ese estado se está revelando. Por lo tanto, la anulación hacia los amigos, uno los ve como grandes, uno está envidioso. Por lo tanto, sin esos extremos, esos dos lados, uno no puede avanzar. Sí, dice el amigo de integración, nos damos cuenta que hay unos grandes amigos aquí, que ellos están totalmente metidos en esto, y todo lo que ellos, la única cosa en que ellos piensan en todo el día es el grupo, la meta, y uno ve que ellos están trabajando desde la mañana hasta la noche. Sí, dice el amigo, y cuando nosotros decimos que no hay condiciones, es decir, no ponemos condiciones para el Creador. Más bien, todo lo que nosotros hacemos entre nosotros es generar esas condiciones para que entonces No se escuchó, disculpe. No entendí cómo podemos hacer esto, dice el amigo. La envidia es una herramienta que puede usar el deseo de recibir en contra de sí mismo. Es algo chistoso. Justamente uno ve cómo los amigos otorgan y el deseo de recibir quiere ser como ellos también. ¿Sí? Rab, ¿cómo puedo buscar dentro? No se entendió. ¿Cómo puedo? ¿Cómo es que puedo reconocer en ellos y ser envidioso de ellos? ¿Cómo puedo reconocer que los amigos están anulando hacia el Creador y al mismo tiempo ser envidioso, estar envidioso de ellos por poder hacer eso? ¿Cómo es que puedo sobreponerme a lo que no puedo ver para luego poder ver? Porque yo soy totalmente ciego para esta clase de cosas, ¿verdad? Rav, ¿cómo es que puedo descubrir que yo me encuentro de un grupo, el grupo está en Gamar Tikkun, y cómo soy solamente yo, que por alguna razón yo soy el que fue recompensado por estar y caer aquí, en este lugar? Sí, pero realmente esa es la verdad. Por favor, adelante. Para poder ver esto, la persona necesita diferentes anteojos de los que presentemente tiene, ¿sí? Y solamente a través de una segulá puede la persona ver. Sí, dice el amigo, y estoy de acuerdo que por un lado es una plegaria, es decir, ver la grandeza de los amigos, de recibir o asumir, es decir, por el otro lado es el arbut de la sociedad. ¿Dónde está el arbut? El arbut de la sociedad me está influyendo de tal forma que me está demostrando que los cabalistas que están en Gamar Tikkun y todos los amigos son los más grandes de la generación. No tengo qué cosa que decir. Yo caí en esta mesa y no sé cómo llegué a esta mesa. Estoy inspirado de ustedes y quiero conectarme con ustedes y quiero aprender de ustedes. Dice el amigo, nada ocurre por casualidad. Si siempre trabajamos en la grandeza del Creador, vemos que la grandeza es su habilidad de anularse, pero si uno no puede ver la grandeza, uno no puede, porque es la luz que nos cambia. Pero es una causa y efecto, Rav. ¿Cómo es que podemos transicionar de este estado donde ahora vemos a los amigos como grandes y también realmente grandes, y en vez de estar comiéndonos a nosotros mismos, más bien estamos contentos por ellos, y a través de esta felicidad podemos entonces integrarnos con ellos? Es decir, en vez de estar envidiosos y comernos nosotros mismos porque vemos a los amigos como grandes y yo me veo a mí mismo tan inferior, tan pequeño, que esto pueda ser al contrario, que yo estoy contento por ellos, que yo tengo tal sociedad, que yo puedo integrarme con ellos. Yo soy como un punto, soy como una semilla, un punto, un semen dentro de esa matriz, ¿sí? Dice el amigo, bueno, puede sonar como egoísta esto, pero ellos son mi futuro y nosotros somos uno. Y ellos me muestran cuál es la próxima etapa. Yo soy como la cola que corro tras ellos. Sí, dice el amigo, tiene que ser ascribido al Creador, tiene que ser un grupo especial, sí, que me despierta de una forma. Sí, dice el amigo, tenemos que vernos como grandes porque realmente es así, ellos son grandes y yo solamente quiero ser como ellos. No es que yo no puedo y tengo que estar opuesto a ellos, que estoy entre ellos. Estoy contento, dice el amigo, porque el creador me está dando clases particulares, es decir, me trajo aquí y me puso con personas que están están al principio de este camino. Es decir, el creador quiere que yo crezca, que aprenda. Sí, dice el amigo, la persona no debería mirarse a sí mismo, no hay ningún propósito para esto, a menos que él ve que él está en la sociedad, que él tiene que ver siempre lo bueno, tiene que incrementar lo bueno, él tiene que ver lo que es el punto central y estar contento por esto. Y esto justamente es cuando viene la fuerza superior y destruye ese pensamiento y permite que la persona esté con ellos y recibir todo lo que ellos tienen. Es egoísta, pero si yo estoy conectado con ellos, yo también puedo recibir lo que ellos tienen. Sí, dice el amigo, ellos son como ese ascensor. Es decir, yo estoy en el equipo del creador. No importa, si yo soy la cola, entonces de todas formas soy la cola del león. Sí, dice el amigo, tengo que buscar Rav. ¿Qué es mejor, pedirle al Creador que me ayude a mí y que me ayude a mí ligar con mi inclinación al mal, o más bien pedirle al Creador que me ayude a integrarme con los amigos y morar ahí con ellos, es decir, derretirme ahí con ellos? Por favor, adelante. ¿Qué vale más la pena? ¿Qué es mejor? La segunda respuesta, dice el amigo, la inclinación del mal suficiente, dejémoslo simplemente. Nos integramos en los amigos. Uno se inserta entre los amigos. Me parece que ese es el propósito, sí, el objetivo, la meta. Sobreponiéndonos a la inclinación del mal, ese es el objetivo. Es obvio que con esta integración nosotros podemos lograr la fuerza y con esta fuerza podemos integrarnos. Entonces, por supuesto que las dos cosas se conectan, pero todo es en relación a la meta. Sí, dice el amigo, donde trabaja la luz, trabaja en integración y trabaja en conexión. Sí, porque específicamente a través de asimilarnos con los amigos recibimos un ejemplo, y es un ejemplo correcto. Sí, no se escuchó, disculpen. No sé por qué he sido recompensado estando junto con ustedes, estando en la misma línea que ustedes. Yo recibo los ejemplos de ustedes, del Creador, a través de ustedes. Rav, entonces, ¿cómo puedo decidir qué es lo que voy a pedir? ¿Cómo puedo decir esto? ¿Qué es lo que determina? Es decir, que o decido que quiero librarme de mi deseo de recibir mi inclinación al mal, o bien quiero adherirme a la sociedad. Vamos, por favor, adelante. Esa es una pregunta. Rav, digamos que determinamos eso de acuerdo al deseo del Creador, o bien de acuerdo a la felicidad, o bien de acuerdo a la medida que podemos estar agradecidos al Creador, esto o lo otro. Entonces, ¿cómo decidimos? ¿Cómo determinamos esto? Hay muchos discernimientos aquí. ¿Qué discernimiento determina mi decisión? Por favor, hablen sobre esto, no dejen de hablar, conversen, adelante. Dice el amigo, no tengo idea, depende de la sociedad, la persona no es influida. La persona es influida por la sociedad, pero también por el otro lado uno tiene que otorgarle a la sociedad, tiene que ayudarle a la sociedad a crear esto. Dice el amigo, si yo entiendo la pregunta, si el deseo de recibir muere o integrarme en la sociedad, justificar que no se entendió. Tenemos que, es decir, si la persona ve que su deseo de recibir muere, disculpen, no se entendió. Correcto, dice el amigo. Si él entra ahí, si él entra en el deseo de recibir, es un pozo sin fin. Tiene que pegarse a la línea derecha y todos los discernimientos y las lecciones están en el entorno. Extracto número 16. De Rabash. Ibur número 2. El primer Ibur se hace a través del superior, del modo en que el hombre que recibe el despertar de arriba, el Ibur, el segundo Ibur, es decir, luego el inferior tiene que trabajar por sí mismo, a fuerza de despertar que recibió, o sea, agregar mediante el despertar. Rav. Eso no es para nosotros. Ibur Bet o Galgal Tebeinaim, él elimina eso y va hacia la Hab, es decir, que él ya tiene el Galgal Tebeinaim, y de ese Hab él solamente tiene un Reshimot. Eso se llama el segundo Ibur, pero de hecho eso también